Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Las 6:06 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Continuamos en Madrid Directo y es momento de abrir nuestra consulta médica. Profesor Jesús Sánchez Martos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, yo estoy encantado de verte aquí otra vez. Ah. Te veo genial, te has cargado las pilas.
Sí, que eso es importante.
Que las vacaciones son súper saludables. Y dice, ¿qué tal? Pues mira, si lo notas, la voz un poco tomada, porque tengo un pequeño resfriado de...
¿Qué me dice, doctor?
Sí, resfriado típico del verano. Es que esto es muy frecuente. ¿Como consecuencia de qué? De que yo estoy aquí ahora... Hay aire acondicionado, salgo a la calle, un calor tremendo, entro en otro sitio, aire acondicionado, y esos cambios bruscos en la garganta, no es nada grave, puedo estar trabajando, no tengo fiebre, no es un virus, es una inflamación de garganta.
Y se queda
Se queda, y pues eso ya sabes que yo siempre voy con mi botella de agua.
Claro que sí.
Y bueno, que esto es muy típico del verano, tengan cuidado, por favor, tengan cuidado con el aire acondicionado, sobre todo por las noches.
No hay que dejarlo puesto.
No
si
es
quieres,
bueno,
enfrías antes los cuartos,
claro,
y luego lo apagas,
claro,
y ya te acuestas.
Exactamente.
¿No?
Sí, aunque si tienes un aire acondicionado de estos ya, en fin, sofisticados.
Inteligente.
Claro, pues tú ya le propones y le dices que a las 4 de la mañana, pero nunca por debajo de 24 o 25 grados en absoluto. ¿Eh?
Otra cosa, lo estamos diciendo todos los días aquí en el programa, a primera hora lo hemos dicho también.
Ajá.
Por favor, en las horas centrales del día, quédense en casa, no salgan a hacer gestiones ni a comprar, y menos a hacer deporte.
Pues mira,
porque
Pilar,
algún espabilado hay.
¿Cómo, Pilar? Y además, es que no, esto no es ciencia ficción. O sea, a mí esto me ocurrió la semana pasada. Fui a comer a un restaurante que hay en Móstoles, muy bueno, en el Parque Central de Móstoles, que seguro que hay mucha gente que conoce ese parque. Eran las 3 menos 4 de la tarde, un sol de justicia. Y en el parque hay unas maquinitas de estas para que la gente haga
ejercicio, sí,
los pedales. Y un señor de unos 70, 75 años estaba ahí pegándole a los pedales sin gorra, con todo el solazo. Y yo decía a mi mujer, este es la típica persona que esta noche aparecerá con dolor de cabeza, sudoración e incluso un golpe de calor. Así que, por favor, como dice Pilar, en las horas centrales, lo mejor es estar en casita escuchando la radio, que es muy saludable.
Por supuesto,
hombre, Onda Madrid.
Eso es lo primero.
Eso siempre.
Bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa que también es muy propia del consumo español, que es el peligro de los psicofármacos. Consumimos demasiados en nuestro país. Yo creo que somos de los que más consumimos, ¿verdad?
Sí, es totalmente cierto, pero es porque vivimos en un mundo en el que estamos transmitiendo a los jóvenes que tenemos que vivir dopados. Tienes que tomar...
Una pastilla para todo.
Para todo siempre pastillas. Y aparecen las pastillas de la felicidad, que no voy a decir nombres comerciales, claro, y que además son muy utilizadas. Y que cuando no duermo, pastilla.
Eso.
Cuando tengo nervios, pastilla.
Perdón,
cuando
esta que ha dicho eso nervios, es pastilla. Ainhoa Cifuentes, que luego nos trae los testimonios y que ya está metido ahí.
Claro, es que Ainhoa es una chica muy joven. Y ahí no está heredando esta cultura de.
Claro.
Es que muchos testimonios que os traigo es que son jóvenes prácticamente. Por eso me he entrometido, pues que.
Bueno, lo has hecho muy bien entrometerte lo que.
La dejamos.
Lo que sí es cierto es que es muy, muy frecuente que la gente tome estos medicamentos. Y la pregunta que tenemos que hacernos todos es: ¿cómo puede ser que se tomen tantos medicamentos si no hay tantas recetas médicas oficiales?
Bueno, pues eso
ya...
es un vicio ya adquirido. Porque al final abres la despensa en tu casa y te encuentras con fármacos. Digo, ¿pero qué hace aquí esto?
¿Y de dónde lo
han encuentras,
conseguido?
¿No? Y otros que los ves y están, ¿no?
Pues no.
¿Y dónde lo han conseguido?
¿Y eso? Si,
lo sabemos. Lo este tipo de medicamentos necesitan receta sí o sí.
Sí o sí receta médica. Por tanto, ¿de dónde lo han conseguido? Pues el mercado negro, en fin, alguna farmacia que no cumpla con la normativa. No es lo frecuente, afortunadamente, pero... Pero luego hay otra cuestión, que yo incluso cuando estuve en la política sanitaria como consejero sanitario tampoco lo conseguí, algo que intenté con esto de los psicofármacos. Vamos a ver, a una persona le mandan va al médico y te mandan una recetita con un ansiolítico. Vale, pero es que eso tiene que tener una fecha de caducidad. O sea, ahora tenemos la receta electrónica. Claro, todos los meses tengo las pastillitas. No. A los tres meses,
renovarlo si hace
claro,
falta.
Claro, no, si hace falta, no. A los tres meses un ansiolítico, a los tres meses un psicofármaco, a los 3 meses como mucho un antidepresivo, tiene que cancelarse en la receta electrónica, claro. Lo que significa que el médico, o sea, que tienes que ir de nuevo al médico,
claro,
para que te reactive la receta. Pues si no, podemos estar 20 y tantos años con las recetas, bueno,
Jesús,
sin que tengamos esa receta
para
oficial.
Para aclarar a nuestros oyentes, vamos a definir qué son los psicofármacos, qué tipo de medicamentos son, para qué se utilizan.
Mira, es un medicamento que siempre se tiene que necesitar por receta, pero como digo, por un tiempo limitado. Son medicamentos que se utilizan para las enfermedades mentales, para la ansiedad, la depresión, bueno, la esquizofrenia también, los tratamientos obsesivos compulsivos, lo que se conoce como TOC. Bueno, todo esto es importante, pero ¿cómo actúan? Es fundamental que ustedes lo sepan, porque actúan a nivel de la sinapsis de las neuronas, con los que se conoce como neurotransmisores. Entonces, siempre hemos hablado aquí ya muchas veces de las hormonas de la felicidad, las que te aumentan el ánimo, ¿no? Cuando tú estás más animada. Ahora tú, que ya llegas de vacaciones cargado, pues el abuelo que acaba de tener un nieto, los padres que acaban de tener un hijo, el joven que acaba de aprobar.
Paréntesis, el abuelo está a punto de ser abuelo otra vez por tercera vez.
El abuelo está a punto de parir, ¿eh?
Estás ahí, con las contracciones,
bueno,
puestas.
Nada, me queda una semanita y le damos de aquí un abrazo a Miguel y a Belén, porque va a salir todo genial con
claro
Martín.
Que sí.
Bueno, pues eso hace que te sientas feliz, ¿no? Uh-huh. Cuando haces deporte, cuando tienes has ganado una oposición, has ganado un examen, aumenta la serotonina, aumenta la dopamina y aumenta las endorfinas, además también la oxitocina. Son 4 hormonas de la felicidad. Pero claro, cuando esas hormonas, esos neurotransmisores disminuyen, aparece esa apatía, esa falta de ganas de vivir, esa ansiedad. Entonces es cuando se utilizan estos medicamentos, que lo que hacen es subir esos neurotransmisores para poder conseguir, evidentemente, el equilibrio entre las hormonas de la felicidad.
Lo peor es que te enganchas y al final se convierte en una adicción, ¿no? Con lo que eso conlleva, que esto es un peligro total.
Sin duda, y la gente no se lo quiere creer, estos medicamentos provocan adicción. Provocan adicción porque provocan dependencia. Y además tienen el fenómeno de la tolerancia. Esto significa que hoy yo necesito una pastillita para dormir, pero dentro de una semana necesitaré una pastillita y media y dentro de 2 meses necesitaré 2. Igual ocurre con el resto de los psicofármacos de los que estamos hablando. Provoca esa dependencia, no puedo vivir sin ello. Además, si vivo sin ello, es que se me cae el mundo, entonces aparece otra vez la ansiedad, la depresión. Además, me provoca ese fenómeno de la tolerancia, de que necesito aumentar la dosis, y el síndrome de abstinencia. Es decir, que si dejo de tomarlo, me voy a poner peor. Creo que también incluso Ainhoa ha conseguido algún testimonio
sí,
en ese sentido.
Yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola, porque si entras en esa dinámica ya de la adicción, que lo necesitas, porque si no ya no eres quien crees tú que debes de ser. Pero claro, luego tienes el día a día, tienes la vida, tienes que coger el coche para ir a tu trabajo.
Claro, 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 claro.
Tienes que utilizar determinadas máquinas que tienes que utilizar, tienes que subirte a un avión.
Así
o sea,
es.
Tienes que hacer un montón de manejo de cosas en tu día a día que a lo mejor no lo has pensado antes y resulta que estás incapacitado para poderlo realizar.
Pues te voy a decir, Pilar, que tienes que pensarlo y que tienen ustedes que pensarlo, porque según el último estudio publicado en el año 2023, estamos ante los últimos, los peores años de muertes por accidente de tráfico, y que cuando se hace el estudio toxicológico, el 53% de estos fallecidos tienen en su sangre alcohol, otras drogas y psicofármacos.
Es brutal el porcentaje, 53,6%. Claro. Es una barbaridad.
Y los peatones el 16%. Es decir, que también los peatones consumen, ¿eh? Uh-huh. Con lo cual esto es importante que lo tengamos
las
en cuenta.
Las conductas erráticas a la hora de cruzar un paso, ¿no?, de cebra o no paso de cebra.
Bueno, hay cada vez más accidentes de tráfico por culpa del WhatsApp, ¿no? Por culpa
también,
del,
que vamos pendientes de
del
lo que
teléfono,
no debemos.
Pero por culpa de los psicofármacos, por supuesto que sí. Uh-huh. Lo que sí quiero decir es que no estamos hablando de unos medicamentos como los antibióticos, ¿vale? O sea, yo tengo ahora una enfermedad, tengo una bacteria, tengo fiebre, voy al médico, me hace una radiografía, entonces tengo una infección. Me mandan un antibiótico y ese antibiótico me cura. Estos medicamentos no curan. Es que esto es importante que lo subrayemos. No, no. Estos medicamentos ayudan a llevar una mejor calidad de vida en las personas que tienen una enfermedad mental, pero justamente la curación Cuando llega, llega por el apoyo de estos medicamentos y el tratamiento del médico psiquiatra y el apoyo del psicólogo. Sin eso, por tanto, la automedicación no sirve absolutamente para nada y pone en riesgo nuestra vida.
Pero lo tremendo lo decíamos antes, que hay un consumo brutal en nuestro país, que además las estadísticas así lo dicen, de dónde salen esos medicamentos, y ya hay gente que se ha enganchado de tal manera que no sé cómo ni de qué manera lo consiguen y están metidos en ese bucle, y de ahí es muy difícil salir.
Bueno, pero esto estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando de los adultos jóvenes, estamos incluso hablando de los viejos jóvenes como yo, ¿eh? Yo puedo ser un viejo joven con 71 años, pero es que yo creo que no se está formando adecuadamente a la familia y a los cuidadores de las personas mayores. Porque en las personas mayores ese medicamento que estás tomando tú con tu edad o Ainhoa con la suya, que le damos también a esa persona mayor que tenemos en casa y que la relaja, ese medicamento tiene que estar indicado por un médico que sepa que la dosis no puede ser la misma, porque en las personas mayores estos medicamentos tardan más tiempo en metabolizarse.
Las capacidades cognitivas son distintas a otras edades, claro.
Y el hígado metaboliza el medicamento más lentamente, el riñón lo elimina por la orina más lentamente, esto significa que se queda medicamento en nuestro organismo que se suma a la siguiente pastilla que le vamos a dar.
En el caso de los mayores, qué importante es que esas dosis sean las adecuadas y que se tomen cuando corresponde.
Y que sea un medicamento, porque dentro de los medicamentos que estamos hablando, pues, en fin, hay de todo tipo y precisamente para eso está el médico, para poder indicarnos. Son mecanismos de acción más corta, es decir, que te tardan menos tiempo en eliminarse. No vale el mismo medicamento para Ainhoa que para una persona de 82 años. Claro, es verdad que usted me está escuchando y con esa pastillita que toma usted para dormir, que resulta que se la está dando también a su papá para que le baje la ansiedad o que tiene miedo, lo que sea, y son las 4 de la tarde, es verdad que le deja dormidito. No, dormidito no.
Casi.
Le deja sopa.
Sopa. Claro, es que dicho aplatanado generosamente.
Claro, pero no está muy bien lo de aplatanado o sopa. Es decir, que no está dormidito. Y esto sí que es un riesgo, porque mientras
los
que
deja, esté, perdóname la expresión, fuera de combate.
Totalmente. Aunque y encima ahora, con el calor que hace...
calor es un horror.
Pues claro, porque no va a pedir agua. Y entonces, esa persona...
Porque no tienen el hábito de beber las personas mayores.
Le falta el reflejo de la sed. Y encima está sopa por el medicamento. Resulta que está 4 horas sin haber bebido. Y luego a las 9 de la noche, que hay que cenar, venga papá, mamá. Y papá y mamá no se despierta.
Claro, no está.
Y no se despierta por el medicamento. Y no se despierta porque está deshidratado. Y esa deshidratación le puede llevar a la muerte. Estamos hablando de cosas muy serias y que el aumento del consumo de psicofármacos en España es un verdadero riesgo de salud pública. Por favor, no se automediquen, consulten con su médico. Y bueno, ya sé que la lista de espera y tal, en fin, oiga, tienen a don José, tienen a doña María, que son los farmacéuticos, son profesionales maravillosos.
Y son de la familia al final, claro, porque vas a tu farmacia a buscar cosas.
Claro, están al lado de casa, te conocen, además... No hay que pedir hora para que te atiendan y ellos te pueden recomendar, confiemos en ellos.
Si te parece, Jesús, vamos a repasar algunos de los testimonios preparado Ainhoa Cifuentes.
Seguro.
Vamos allá, con Miriam, la primera que es farmacéutica, ¿no? ¿Qué nos cuenta?
Eso es, nos ha contado que ha aumentado el consumo de los ansiolíticos de las personas más jóvenes y que desde su puesto de trabajo intenta mentalizar a sus clientes para hacer un buen uso de estas pastillas. Escuchamos.
Es cierto que el uso de medicamentos psicotropos y de antidepresivos ha aumentado en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia en adelante. Cada día en la oficina de farmacia vienen un montón de personas con sus recetas, ya sea por bien de médico especialista o de atención primaria, de algún tipo de estos medicamentos de los que estamos hablando. Sobre todo personas mayores, que ellos lo llaman la pastilla para dormir, que vienen diariamente a por ella. Pero ya no solamente en personas de avanzada edad, sino cada vez lo estamos viendo en personas más jóvenes y adolescentes, como cada vez vienen con una pauta de su médico de este tipo de medicamentos. Y nada, sobre todo desde la oficina de la farmacia, nosotros intentamos ayudar a cada paciente de manera individualizada a entender la pauta y sobre todo a que haga un uso seguro y adecuado de estos medicamentos.
Qué importante es esto que está contando esta buena amiga, la farmacéutica.
Además, me consta, yo llevo muchísimos años trabajando con los farmacéuticos y la farmacia no es un sitio de venta de medicamentos, no es una tienda. En Estados Unidos sí, Estados
sí,
Unidos.
Es un súper.
Tú vas ahí al supermercado y compras el fregasuelo, la fregona y las pastillas. Pero no, aquí en España no. Son oficinas de farmacia con las que llevo trabajando muchos años y describieron hace cerca de 20 años lo que se conoce como atención farmacéutica. Y esto es muy importante, señores, porque se hace una atención personalizada, como ha dicho nuestro testimonio. Pero además me consta que en muchas ocasiones el farmacéutico o la farmacéutica, como pasa por ese medicamento y está en la receta electrónica, pues como conoce a doña María o conoce a don José, oiga, lleva usted ya 4 meses tomando esto, ha ido al médico para que le revise la dosis, porque a veces hay que ir al médico para que te revise la dosis. Solamente ese consejo hace que doña María o don José o Ainhoa, que ha ido a la farmacia con su receta electrónica, cuando salga diga, pues quizá sea necesario que vaya al médico. Y luego, como os digo a todos, no curan estas enfermedades, estos medicamentos. Ayudan, por supuesto que sí, pero necesitamos al médico, al psiquiatra, al psicólogo. Y luego dos pastillas que no están muy de moda, que son la socioterapia y la familioterapia.
Ah, qué importante.
Claro, es que si yo tengo una enfermedad mental, primero lo que no podemos hacer es estigmatizar a las personas que tienen una enfermedad mental. La gente oculta su enfermedad por miedo al estigma. Pero en el ambiente laboral, la ayuda de los compañeros y en el ambiente familiar, la ayuda de la familia es esencial,
es fundamental,
para poder salir de un estrés postraumático por la muerte de un ser querido, de una crisis de ansiedad, de angustia.
Vamos
y luego
a ir,
la depre, sí. Que no existe la depre, señores. Es que yo estoy un poco depre, no. O está tiene depresión o no. Y eso quien tiene que especificarlo es el médico. No tome pastillas porque estoy con la depre y se las ha aconsejado su amiga.
Bueno, vamos a seguir con los testimonios.
Pues hablando de la depresión, Alba, tras la muerte de su padre, sufrió depresión y le diagnosticaron lesatín y lorazepam. Y además piensa que le hacen evadirse de su dolor, pero que no te lo quita.
Claro.
Llevo medicándome 3 años y medio y empecé a tomarlos porque mi padre falleció de una manera no natural y pues empecé a no poder dormir, a no comer, a vomitar, a estar mal todo el día, a tener una depresión y pues empecé a medicarme por eso. Lo único que hacen es olvidar del problema que tienes porque hay unas pastillas que son más fuertes que otras, pero lo único que hacen es olvidarte del mundo en el que estás viviendo, de lo que te pasa por la cabeza, de todo lo que piensas, pero no te soluciona nada. Solo te ayuda a estar en una línea recta, pero te ayuda a evadir.
Claro, te olvida de tu padre, te olvida de lo que le ha pasado a tu padre, pero también te olvidas de cómo cruzar el semáforo, también te olvidas de cuándo frenar, también te olvidas, es decir, altera el estado cognitivo. Esto es como decir, pues nada, yo me bebo media botella de tal porque esto me ayuda a olvidar. No, es que a lo mejor la solución no está en olvidar. Estamos hablando, ahí no nos ha traído un testimonio muy bonito, muy duro, pero muy bonito. Se llama estrés postraumático. Su padre murió en una situación que no nos ha dicho, pero que no es natural, no le tocaba morirse, en definitiva. Y eso le provocó un síndrome de estrés postraumático y eso no se puede tratar solamente con el lesatín y el lorazepam, bajo ningún concepto.
Además, Alba piensa que tiene dependencia a estas pastillas y que le ayudaría mucho un psicólogo, un especialista,
claro.
que le hará quitarse pues esa dependencia. Escuchemos.
Si no me tomo las pastillas, estoy todo el día con ansiedad, con un nudo en el pecho, me tiemblan las manos, lo que se llama ansiedad. Y sí que es verdad que tiene dependencia porque si no sientes que no puedes dormir, bueno, sientes no, es que realmente no puedes dormir, o ya mismamente a lo mejor es tu cabeza, te metes en la cama y no te has tomado la pastilla y no puedes dormir porque piensas que no te has tomado la pastilla y no vas a poder dormir. Creo que en un tiempo sí que podré dejarla, ahora mismo no me veo capacitada, pero yo creo que hay soluciones mejores, como ir al psicólogo. Los psicólogos te van haciendo que te quites poco a poco las pastillas y vayas soltando lo que tienes dentro, y yo creo que no es algo que vaya a tener toda la vida.
Fíjate, yo creo, Jesús, que esta chica sí que tiene el camino avanzado,
claro.
En el sentido de que reconoce cuál es el problema.
Eso
y
es.
Que sabe que necesita esa ayuda, que no se la van a dar solo las pastillas.
Además, es que ya nos da la clave. Te ayudan a soltar todo lo que tienes dentro. Es que yo,
claro. Esto de tragarse las cosas, claro. De comer, lo de elaborar el duelo, esto es muy difícil. Claro, no todo el mundo lo asume igual.
Pues mira, vamos a ver, es muy importante que cuando yo siempre le digo a cualquier persona que tiene un problema, hay que exteriorizarlo, siempre, lo que sea. El fracaso con un novio, con un chico, Ainhoa, en el trabajo, hay que exteriorizarlo, menos digo yo. Que si te ha pasado, salgas a la calle...
A dar ruedas de prensa con un altavoz.
No, pero siempre hay un amigo, hasta el padre, la madre, en la familia. Hay que exteriorizarlo. Mira, la felicidad sí que se comparte. O sea, una cosa buena siempre se comparte. Y la felicidad es más felicidad si se comparte. Bueno, pues los desastres son menos desastres si se comparten. Claro que sí. Y esto en psicología se conoce muy bien. Y precisamente ese es el cómo hay que afrontar ese duelo que tú estás diciendo. Pero luego, fíjate, en cuanto a la ansiedad, yo, la radio tiene su tiempo, pero yo creo que un día podríamos destinar nuestro tiempo a explicar paso a paso cómo podemos conseguir también luchar contra la ansiedad, no solamente con medicamentos, sino con una serie de pautas, que son pautas muy conocidas por parte de los médicos y por parte de los psicólogos, y yo creo que pueden ayudar a muchísimas personas a tomar esa decisión de dejar las pastillas. No, no las dejen solos, por favor. Dejar de fumar sin ayuda es imposible.
Es que luego puede haber
dejar de tomar las pastillas.
Eso que decís los médicos, efecto rebote.
Claro, y el síndrome de abstinencia.
Y cortarte una medicación,
no,
en fin.
No, en absoluto, en absoluto. No, no, y sin ayuda, no. Porque es que tenemos ayuda. Entonces vamos a buscar la ayuda.
Sí, sí, la necesitamos y la podemos pedir. Más, Ainhoa.
Pues Tamara es enfermera de UCI, nos ha contado que no utilizan demasiado los psicofármacos, pero sí que tienen un papel muy importante. Escuchamos.
A nivel de psicofármacos en UCI no solemos utilizar demasiados. Utilizamos principalmente pues fármacos para poder conciliar el sueño, como el lorazepam, y alguna vez algún fármaco para calmar la ansiedad de los pacientes, como puede ser el diazepam. Y bueno, pues sí que creo que tienen un papel bastante importante estos fármacos, sobre todo en los servicios más específicos, servicios de psiquiatría, donde pues hay pacientes que se encuentran en un estado tanto de ánimo como de la personalidad pues bastante complicado, y les ayuda a poder mejorar, a poder llevar una vida normal, a poder hacer las actividades diarias que hace una persona en su día a día y a poder pues estar, etcétera. Entonces pues tienen un papel bastante importante.
Está hablando una profesional que sabe de lo que habla, evidentemente, pero como estamos diciendo aquí e insistiendo, y vamos a seguir haciéndolo, sin utilizar solo las pastillas, hay más cosas.
Hombre, por supuesto, además en una UVI no se utilizan este tipo de medicamentos, claro. Porque en la UVI se utilizan sedantes, cuando hay que sedar al paciente, todo es totalmente distinto. Pero como se nos acaba el tiempo, a mí me gustaría invitarles a una reflexión. Vamos. El lorazepam, el diazepam, todas estas pastillitas, PAM, que conocen ustedes y que utilizan para la ansiedad y para dormir, provoca somnolencia.
Que no. Cuidado. Es lo mismo que te vayas a dormir. Claro. Y provocar somnolencia te deja con las facultades recortaditas, por decir algo.
Exactamente. Entonces, esto, dos consejos. Uno, cuidado con las personas mayores, porque como digo, se intoxican rápidamente con estos medicamentos y aumentan las caídas, por ejemplo. Claro. Es decir, el lorazepam
no dominas tu cuerpo,
puede ser la causa de una fractura de cadera. Pero ahora ya que les digo esto, ustedes se meterían en un taxi sabiendo que el taxista ha consumido lo que está bajo los efectos del lorazepam. Yo no. Ustedes seguro que tampoco.
Tampoco.
Diré que la ley lo prohíbe y que, por tanto, si alguno de ustedes tiene un accidente de tráfico y tiene lorazepam o cualquier psicofármaco en la sangre, tendrá problemas con el seguro.
Pues Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias como siempre por esos buenos consejos, por dar información sobre todo a nuestros oyentes. Háganos caso, por Dios, cuídense con el calor también, cuídense con el calor. Gracias, Ainhoa, por tus testimonios.
Muchas
hasta
gracias,
la semana
Ainhoa.
Que viene,
gracias,
doctor.
Pilar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo?
Sí, con los nuevos hubs Recoletos y Canalejas 360. La nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
Las mañanas con Eli del Valle y todo el equipo de las 10 del Buenos Días Madrid son apasionantes.
Bueno, yo creo que la vida es esto. La vida es momentos buenísimos, momentos más complicados.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Sí, Eli, ya estamos aquí ubicados en el número 89 de Francisco Silvela.
Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Que le llaman el Finlandia porque en tres meses no ve el sol.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Agárrate de mi mano, sabes que no aguanto los aterrizajes. Desde lo alto distingo entre un mar de luciérnagas mi pequeño barrio. Amigos canallas estarán puntuales cerrando los últimos bares.
Ay, cerrando los últimos bares, lo vamos a hacer hoy con Marga García. Marga, ¿qué tal?
Buenas tardes, señorita Pilar.
¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted?
Pues mira, aquí pasando calor, que ya nos lo venían diciendo que hemos tenido un julio muy
madre
suave.
Madre mía, qué calor.
Qué calor. Pero se puede combatir. Oye, tengo que deciros que interesantísima la conversación que has mantenido hoy con el doctor Marcos, ¿eh? Maravillosa. Sí.
Es que es verdad, tenemos muy malas costumbres en este país, otras muy buenas, pero esta es una mala costumbre, la de los psicofármacos y automedicarnos.
Qué manía, sí.
Porque además no nos damos cuenta que luego eso nos perjudica y nos quita facultades, nos quita todo. En fin, pero bueno, para aquí está hoy Marga, pues para hablarnos de algo muy fresquito que nos va a apetecer a todos un montón. Las sopas frías en verano, qué maravilla.
Hombre, que es que, a ver, todos tomamos sopas frías, pero parece que ser que no hay nada más allá en el horizonte después del gazpacho, el salmorejo, el ajo blanco, esas variedades de gazpachos que han salido ahora, muchísimos, de melocotón, de sandía, pero lejos de todo eso que ya conocemos, hay una variedad inmensa con un montón de ingredientes que a lo mejor no nos imaginamos que podemos convertirlos en una deliciosa crema fría. Por ejemplo, el aguacate, yo hago una crema de aguacate, que por cierto, el aguacate está a tope de vitamina A, B, C, que es la mejor vitamina contra...
Ay, este me interesa a mí mucho, que a mí me encanta el aguacate. Ya por entrar ya en confonduras, una sopa de aguacate, ¿cómo la hacemos? A ver,
una cremita de aguacate y manzana. Pues mira, solamente necesitas 5 ingredientes, que es aguacate, manzana, la que más te guste, una golden, una pink lady, una verde doncella, bueno, ahora no hay verde doncella, estamos en la grande Smith, a mí me gusta por ese toquecito ácido que tiene, yo invito a hacerla con esta. Luego, una cebolleta, un caldito, a ser posible casero, de pollo y zanahoria, cogemos unos esqueletos de pollo que podemos pedir en nuestra carnicería, los ponemos a hervir con agua, una zanahoria y un poquito de sal y unos granitos de pimienta, y ahí sacamos un caldo delicioso de pollo y zanahoria para esta crema fría de aguacate. ¿Cómo hacemos? Cogemos una licuadora y vamos a extraer el jugo de las manzanas, de un par de manzanas y de la cebolleta, porque queremos el jugo de la cebolleta, no queremos la manzana crunchy, no, queremos el jugo. Una vez que ya lo tenemos ahí, cogemos el aguacate con un cuchillo, le quitamos lo abrimos por la mitad, le quitamos el hueso, cogemos la carne y la machacamos, lo machacamos muy bien, muy bien, muy bien, lo ponemos en un procesador de alimentos. le ponemos el, un poquito de leche evaporada, el jugo de manzana que hemos sacado, la cebolleta, el caldo de pollo y un poquito de sal. Todo eso lo batimos hasta que conseguimos una cremita muy suave y a la nevera. Y esta crema fría es una delicia, que además es súper bonita porque tiene un color verde, verde esmeralda, suave, precioso, que luego lo podemos decorar con unas semillitas de granada, le podemos poner unos daditos de manzana, unos daditos de tomate verde, y le va muy bien. Es una crema muy, muy bonita y digo muy, muy sencilla de hacer. Y si te gusta el cilantro, ponerle un poquito de cilantro también va. Pero es verdad que el cilantro no tiene muchos amigos, no terminamos.
A mí me encanta, en casa utilizamos mucho el cilantro, en casa lo usamos mucho.
Pues qué suerte, porque yo lo tengo que estar quitando siempre. ¡Y lleva cilantro! Pues fuera el cilantro, fuera el cilantro.
Ay, señor. Bueno, como cosa general, Marga, ¿cuáles son los beneficios en las sopas frías? Para que lo sepan pues nuestros oyentes.
Ahora mismo, tal y como estamos, fundamental la hidratación. Porque fíjate, estabais haciendo el tema de beber agua, que es verdad que mucha gente le cuesta beber agua, porque no tenemos ese hábito. A veces comemos pensando que tenemos hambre y lo que tenemos realmente es sed. Por lo tanto, todas las cremas frías que hagamos, todas tienen un alto, utilizamos ingredientes de un alto contenido en agua, por lo tanto, la hidratación de estas cremas frías es superior, eso es fundamental. Luego están llenas de vitaminas y minerales porque utilizamos siempre ingredientes frescos que no están procesados y, por lo tanto, nos quedamos con todo el origen de sus vitaminas y de sus minerales. Son facilísimas de preparar. O sea, no requieren cocción, no requieren tener grandes habilidades de cocinero. Son muy ligeras, por lo tanto, nunca tienes sensación de pesadez cuando las acabas de tomar uh-huh. y resultan muy agradables en los días calurosos, ya sea por la mañana en el almuerzo o por la noche para cenar. Una cremita fría, pues sienta de maravilla. Siempre llevan vegetales, las hierbas frescas, siempre les aportan sabores que difícilmente puedes equiparar con otros ingredientes. Y le puedes añadir frutas también. Hay que tener cuidado, eso sí, cuando preparemos siempre las cremas frías, cuando veamos alguna receta que viaja por internet, se lleva mucha cantidad de agua, hay que vigilarlo, porque como te pases con ella, es verdad que el sabor, la textura desaparece. Yo soy más de utilizar, como te he dicho, un caldo casero que podamos incorporar leche de avena, leche de soja, yogur. O sea, hay otro tipo de líquidos que pueden darle más sabor.
Y Marga, ¿mejor especias que, por ejemplo, sazonar y pasarnos con la sal?
Sí, siempre, sobre todo ahora en verano, que con yo que soy tiendo mucho a retener líquidos, yo la sal intento no tenerla, pero es verdad que la sal es un potenciador de sabor. La sal, yo creo que nos gusta tanto porque todo nos sabe, se acentúa un poco más, ¿no? Sube de nivel cualquier plato en el que pongamos esa cantidad, ese poquito de sal. Y las hierbas frescas, pues es un sustituto maravilloso, como el tomillo, el romero, la salvia, el eneldo, la albahaca. Fíjate, no puedes tener sabor más frescos y más herbáceos. Y es verdad que son grandes sustitutos de la sal de por sí. En muchas dietas de control de peso, los endocrinos nos lo recomiendan. O sea, en vez de sazonarte una pechuga de pollo con sal y pimienta o un pescadito que te vayas a preparar a la brasa o a la plancha, en vez de añadir ese poquito de sal, añade un poquito de orégano, añade un poquito de salvia, un poquito de eneldo, de perejil incluso, el cilantro que hablábamos antes, porque de verdad no vas a echar de menos la sal. Pasa como con el azúcar. La sal, cuando te acostumbras a ella y de repente la quitas, al principio los sabores como que no te agradan, ¿no? Como que les falta algo, ese potenciador del que te decía al principio. Entonces, cuando haces a tu paladar y a tus papilas gustativas ahí a tener el sabor natural de los alimentos, el día que tomas un plato, una receta que te hayas preparado, como le añadas sal, si ya te has acostumbrado a tomarla sin sal, te resulta de verdad hasta un poco desagradable. Así que la sal, en su justa medida, como el azúcar. Yo el azúcar lo eliminé hace años y ahora si me tomo una infusión o me tomo un café o me tomo un batido y no he dicho que no me pongan azúcar si voy de invitada a una casa, no me lo puedo tomar, soy incapaz, pierde, para mí neutraliza el sabor original de los alimentos y con la sal, si te acostumbras, te llega a pasar lo mismo.
Uh-huh. Otra cuestión, ¿podemos ponerle un poquito, a ver si lo digo como lo digo, un poquito de picardía a estas sopas frías, poniéndole algo crujientito, algo crujientito? He dicho picardía.
Yo estoy contigo porque es verdad que el único defecto que yo le saco a las sopas frías...
Para que no nos parezcan que sean sosas.
Y que algo de masticar, porque yo a mí me pasa.
Algo de comer.
Cuando me pongo a dieta, claro, algo que puedas masticar.
Claro, de
masticar,
comer.
Sí, pues lo más típico es el picatoste, los panecitos, que eso los podemos hacer en casa. Con el pan sobrante del día anterior, los cortas en daditos, pones una sartén con un poquito de aceite de oliva, los doras y ahí añades un poquito de pimienta y añades todas las especias que tengas en casa. Salvia, 5 o 6 especias, las haces, yo las mezclo todas, las dejo enfriar y luego lo guardo en botes esterilizados de cristal y lo voy añadiendo a mis sopas frías. Luego el apio es otro producto que es súper fresco, súper crujiente y es súper agradable con las cremas frías. Te tiene que gustar, ¿eh? Porque el apio es verdad que tiene un sabor muy dominante y es lo mismo, o sea, es un sabor al que te acostumbras y ya no puedes prescindir de ello. En mi casa, el apio ahora en verano, tú lo abres y hay un vaso lleno de tallos de apio, o sea, que es como los palitos de zanahoria, el apio es lo mismo. Pues el apio también en estas sopas frías también van muy bien. Luego la fruta, o sea, unos daditos de manzana que te comentaba en esta crema de aguacate que hemos dicho. Podemos poner unas lonchas de jamón. Tú deshidratas el jamón en el horno o en el microondas durante 5 minutos, se convierte, lo sacas, que parece que está blandito, pero una vez que lo frías se queda un jamoncito súper crujiente. Con el queso, lo mismo, el queso lo puedes poner, los quesos en lonchas que nos venden, tú los pones en una sartén, dejas que se cocine, cuando empiece a burbujear, lo sueltas en sobre un plato, lo dejas caer en un plato y una vez que ha enfriado se convierte en un crujiente de queso súper, súper rico que va muy bien a cualquier crema, una crema de legumbres, por ejemplo, que parece que las legumbres solo quedan para los estofados y quedan para los platos calientes. O sea, una crema de garbanzos con unos crujientes de queso es una locura. O sea, que aquí hay que darle un poquito a la imaginación.
La picardía que decía yo.
Esa picardía, esa picardía. Si es que a los que nos gusta comer necesitamos mover un poco la mandíbula.
Como decía el padrino de mi hermana, el comer es una cosa de mucho alimento.
Sí.
Qué buena.
Y es que además, como nos gusta todo, y es que a mí me dicen, claro. Bueno, lo único que no tomo son las coles de Bruselas, pero todo lo demás...
¿Te gusta todo?
Todo, absolutamente todo.
Pues hay un montón de sopas frías, no sé, de todas las que tengo por aquí. A ver, esta de zanahoria y naranja...
Pues esta zanahoria y naranja, fíjate ahora, aunque estamos para exponer nuestros cuerpos al sol, va... fenomenal para protegernos, para hidratarnos y para acelerar el bronceado. Lo que pasa es que aquí tienes que tener cuidado con la naranja. Hay gente que yo he probado cremas de zanahoria de naranja que parece un desayuno en vez de una crema fría. O sea, no te puedes pasar. Por eso hay que ser muy fieles siempre en las recetas. Y es muy fácil hacer. Yo cojo el cuerpo de una olla, lo cubrimos con aceite de oliva, cogemos unas zanahorias, pues bueno, dependiendo de las que vayamos a hacer. Para 4 personas, 5, 1 kilo de zanahorias peladas es más que suficiente. Las troceamos y las ponemos en la sartén junto con una cebolleta cortada en 4, jengibre rallado, yo soy muy de jengibre rallado, y la piel de media naranja, no más. Todo eso lo rehogamos durante 4 o 5 minutitos hasta que veamos que los bordes de las verduras, de la zanahoria y de la cebolleta comienzan a ablandarse. Le añadimos caldo de verduras. O bueno, si no tienes caldo de verduras, le puedes añadir agua, pero yo siempre soy de cocinar las cremas de verduras y los caldos, añadirles, si tenemos un caldito casero, mucho mejor. Un poquito de sal, un poquito de pimienta al gusto, cerramos con si hemos usado una olla rápida, cerramos con la tapadera y cuando suban nuestra válvula de la olla rápida, apagamos y ya el calor residual lo termina de hacer. Cuando ya podemos abrir esa olla, quitamos la piel de la naranja, trituramos todos los ingredientes y vertemos el zumo de una naranja, o sea, no hace falta más. Y eso luego lo trituramos que nos quede la textura deseada. A mí me gusta muy ligerita esta crema de la textura pues como la de un gazpacho y la dejamos enfriar y fría, de verdad que es una delicia. Y esta le va súper, súper bien los picatostes que yo hago solo y exclusivamente con salvia, porque a mí la salvia es una especia que me gusta muchísimo. Me resulta, de boca así como a tierra mojada, no sé, me gusta mucho. Y con la zanahoria, el toquecito de la naranja que hemos servido ahí, la zanahoria con la cebolleta y esa piel de naranja, que luego no tenemos que olvidar de desecharla, la trituramos luego, le añadimos el zumito de naranja cuando ya está triturado al frío y de verdad que es una crema muy rica y diferente. Y aparte que es muy bonita, hay que comer también con la mirada, que muchos a veces vemos las cosas que no son apetecibles, pero es verdad que los colores, y ahora en verano, que la naturaleza nos regala un montón de productos y de ingredientes para cocinar platos realmente increíbles y vestir nuestra mesa.
¡Ay, qué rico todo, Marga!
De manera increíble,
qué
sí.
Rico todo,
muy rico,
¡qué rico
comer.
Todo! Fíjate, Rosa de Lima ha salido a la calle y ha preguntado por las sopas frías, a ver lo que nos cuenta la gente.
Buenas tardes, Pilar. Mira, me pillas aquí a la sombra de unos árboles porque está haciendo bastante calor ahora por la tarde también y me he encontrado con tres chicas jóvenes. ¿Cómo os llamáis?
Yo, Lucía.
Carlota.
Cecilia.
A ellas tres las vamos a preguntar qué sopas frías toman, porque está el gazpacho, el salmorejo, pero también hay muchas otras de puerro, de zanahoria, de calabacín. Bueno, ¿vosotras tomáis sopas frías y cuáles?
Pues el salmorejo y el gazpacho, que ahora están muy buenos, y mi madre también hace bichisua muchas veces de verduras.
Uh-huh. ¿Y el gazpacho o el salmorejo lo compráis hecho?
No, normalmente mis padres lo hacen.
Vale, ¿tú en tu casa?
Yo también gazpacho y salmorejo, y normalmente lo hace mi abuela porque ella es andaluza, entonces viene de tradición ya y todo.
Bueno, ¿y algún secreto que te cuente o que sepas que lo haga de manera especial?
Pues a ver, ya siempre me dice que ponerle mucho amor, pero sobre todo que el pan esté duro.
Qué importante,
cosas
el amor.
Que dicen siempre para el salmorejo.
Vale, ¿y tú?
Yo solo gazpacho, la verdad.
¿El salmorejo no te gusta?
No.
¿Y el gazpacho que cómo lo tomas?
De bote y con jamón serrano o algo así.
Bueno, es verdad que luego están también los complementos. No sé si luego le echáis pan tostadito, el jamoncito.
La picardía.
También. Sí, o algo cocido, pan y jamón siempre.
Ay, ay, ay.
Yo solo jamón. No me complico tanto.
Pues nada, que disfrutéis de las sopas frías en verano. Muchas gracias.
Gracias a ti.
No, no te digo
pues
yo, gracias.
Gracias, Pilar, Margarita. Habéis tomado notas. La verdad es que el gazpacho y el salmorejo ganan por goleada.
Sí, sí, pero quieren también las picardías, los picatostes y todas estas cosas que añadimos, Marga.
Ay, qué bueno. Te das cuenta, claro que sí. Somos de sota, caballo y rey cuando tenemos infinidad de cosas. Sí. Pero me quedo con la primera, ¿eh? Yo, sí. Es verdad que ahora están muy logrados los sabores de los gazpachos que nos venden ya preparados. Pero
en casita, que salen más ricos.
Hombre, claro que sí.
Bueno, queridísima amiga, que te espero mañana en la Crónica Social, ¿eh?
Ahí estamos, que cuántas cosas hay que contar, por el amor de Dios.
Muchas, muchos Juegos Olímpicos, mucho de todo.
Mucha realeza.
Vete preparando ya alimentación de los los periodistas, Dios mío, de los deportistas, de los olímpicos.
Venga, te lo voy a contar mañana.
Eso.
Súper interesante la dieta de los gladiadores romanos.
Somos gladiadores romanos todos, los periodistas también. Un beso muy fuerte, Marga.
Un besazo.
Gracias.
Chao.
Que tenemos ya aquí con nosotros a nuestro gladiador romano también, Luis Gutiérrez Serantes, hola.
Muy buenas tardes, mirad, ¿me ves pinta a mí de gladiador romano?
Tú no lo desmientas, hombre, no lo desmientas.
Vale, si me están viendo, si alguno me está viendo. ¿Para qué vamos?
Que nos ven a los dos.
Claro, que nos ven aquí. Oye, por cierto, hablando de picardías.
Dinos.
¿Tú has probado las picardías murcianas?
No.
¿No sabes lo que es?
No.
Mira, es una avellana. Y le echan caramelo.
Ay, los frutos secos. Ay, caramelo, ay, por favor.
Avellana
eso
con
es
caramelo.
Mucho azúcar, ¿no?
Sí, es un poquito. Le ponen para que endulce. Riquísimo.
Ay.
Yo de una sentada me tomé 20, no sé cuántas.
Qué necesidad, sí, son las 7 menos 10, por favor.
Una hora perfecta.
Una hora perfecta, claro que sí, a todas horas. Como nos gusta la cosa del comer, en fin. Apóstol Santiago,
sí, claro,
el
claro.
Jueves, festividad.
Sí, sí.
Aquí en Madrid la celebramos y en Galicia también.
También, claro, y en muchos pueblos que tienen el nombre de Santiago. Mira, ¿te has preguntado alguna vez por qué el apóstol Santiago es patrón de Galicia y España?
Un poquito sí, pero me lo sé, porque pero como no me soy engañe, gallega...
Di que no.
No, que soy gallega... Pero tú cuéntanoslo. Pero, ya le he desmontado.
¿Tú crees que era levantina?
No, de adopción.
Ah, bueno, vale. Venga, va. Bueno, nos tenemos que remontar al año 1630, porque el Papa Urbano VIII decretó oficialmente que el apóstol Santiago el Mayor fuera considerado el único patrón de España. Y lo hizo así porque el apóstol Santiago, cuando Jesús manda a predicar a los apóstoles, le manda evangelizar Hispania, es decir, España. Y no está muy claro por dónde entra, porque unos hablan que entra por Andalucía, otros que dicen que entra por Cataluña, otros dicen que entra por la costa de Portugal. Pero el caso es que llegó a Padrón.
Los pimientos, unos pican y otros no.
Sabía yo que iba a salir los pimientos de Padrón. Bueno, Padrón, que es un municipio de La Coruña.
A Santiago voy ligerito caminando.
Sabía yo que me la ibas a cantar, sabía yo.
Si la lluvia me va mojando, a Santiago voy ligerito suspirando. Por mi niña Carmela, que en Compostela me está esperando. Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. Oh, verde me acaricia, porque a Galicia ya estoy llegando. A Santiago voy.
La escuchamos entera, lo que tú quieras.
Nos seguimos, que si no estamos hasta mañana y Jesús Clemente se enfadará que tiene que contar las noticias.
Claro que sí, bueno, y tenemos que comenzar por Santiago de Compostela, claro. Capital de Galicia, ciudad donde está enterrado desde el siglo I Santiago el Mayor. Según la tradición, sus restos, después de ser decapitado en Jerusalén hacia el año 44 después de Cristo, fueron traídos por sus discípulos en barco hasta las costas gallegas. Sus restos se encuentran en una urna que puede verse presidiendo la cripta situada bajo el altar mayor de la basílica. También recordar que Santiago de Compostela es distrito universitario.
Pasa la tuna en Santiago cantando.
También sabía yo que me ibas a cantar.
Luego la noche en sus ecos nos fuera de ronda por todo barco.
Bueno, no te digo yo que Jesús Clemente ha venido aquí a presionar ya, cantando bueno, la de la tuna.
En punto nos vamos, venga. No sé qué en punto, pero nos vamos. Venga. Santiago de Compostela, lugar de historias universitarias.
Clemente pasa para adentro.
Clemente pasa, no te cortes. Por este motivo es pertinente recordar el libro de Alejandro Pérez Lujín, La Casa de la Troya, que se publicó en el año 1915. Fue escrito en la localidad coruñesa de Sada en el año 1914. A comienzos del siglo XX era de lectura obligada para todos los jóvenes que se iban a estudiar fuera de su ciudad. Y ha sido reeditado numerosas veces y adaptado tanto al cine como a la televisión. Es la historia de un estudiante madrileño, perdón, incapaz de sacar la carrera de Derecho en Madrid, mandándole su padre a Santiago. Y en Santiago entabla muy buenas relaciones con sus compañeros de la pensión La Casa de la Troya. Incluso se enamora de una galleguiña. ¿Qué tenéis
pues
las
claro,
galleguiñas?
Filiño, pues claro.
Claro, claro. Bueno, se hicieron dos películas de La Casa de la Troya. Una en 1925 y otra en 1959. Vamos a escuchar la escena en la que el padre le dice al hijo que se tiene que ir a Santiago en la película rodada en 1959.
Así estamos mejor, ¿no? Tú y yo solos. Hoy mismo saldrás para Santiago, ¿entiendes? No es una preferencia particular la que yo siento hacia esa universidad, pero te garantizo, por si no lo sabes, que es la más alejada de Madrid. Y no intentes jugármela volviendo aquí en cuanto yo me marche. Irías de cabeza al correccional de Santa Rita acompañado por un par de policías.
¡Ay!
Ahí está. Si te vas a Santiago, que vale un peine, como te vayas a Santiago. Mira, los protagonistas fueron Ana Esmeralda, Arturo Fernández, no podía faltar, Pepe Rubio, no podía faltar, y Julio Riscal. Y bueno, dejamos Santiago de Compostela.
¿Cuántos lugares hay en el mundo que se llamen Santiago?
Ahí está.
¿Unos cuantos, no?
Más de 140.
Anda, mi madre.
Más de 140, y la mayoría en América Latina. Cuba, República Dominicana, Ecuador, Chile, Panamá, Estados Unidos, Filipinas, Cabo Verde y ciudades que también están en fiesta, lógicamente el 25 de julio. Y nos vamos a Cuba, a la segunda ciudad más importante de la isla, Santiago de Cuba, considerada la cuna de la música cubana y ha sido reconocida como la cuna del son cubano, el bolero cubano, la guajira y la conga. Ahora te digo cuándo tenemos que entrar, ¿eh?
A ver, a ver.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Oye, ¿por qué no nos callamos tú y yo y que la gente escuche?
Sí, que cante, sí, que canten otros.
Guajira, Guantanamera, yo soy un hombre sincero.
Compay Segundo, ¿eh? Una auténtica maravilla.
Un lujo lo que nos has traído. ¿No?
Bueno, en Madrid también tenemos calle, plaza, barrio, que se llaman Santiago. En la plaza se encuentra la iglesia de Santiago, punto de comienzo del camino de Santiago madrileño.
¡Ay, esto es Carlos Núñez!
¡Hombre, claro que es Carlos Núñez!
¡Qué maravilla!
Y la canción que creó se llama Camino de Santiago, para que veas.
Bueno, tú has hecho el Camino de Santiago un poquito, ¿no?
Y un poquito, desde Sada.
Yo lo he hecho varios. ¿Sí? Mira, ahora he descubierto que hay uno desde la tierra de mi padre, desde el pueblo de La Guardia, que es que la frontera con Portugal, en la desembocadura del Miño, uh-huh. Y que ya lo han lanzado. Ya lo han lanzado por ahí, ya hay camino. ¿Con quién vamos a terminar?
Mira, Rosalía, David Bisbal, Ana Malikian, todos han hecho el Camino de Santiago, pero nos vamos con David Bisbal.
¿Anda?
Que también hizo el Camino de Santiago y nos vamos, si te parece, muy bien. Oye, con la bulería.
Pues vamos con la bulería.
Aunque estemos en Santiago, pero pues ¿por qué claro. no con una bulería?
Pues claro que sí.
¿Sí? ¿Estás de acuerdo en todo conmigo?
Sí.
¿Algo va a pasar?
¿Qué? No sé.
No sé.
Bueno, sin que algo. Sirva de precedente, ¿eh?
Ah, bueno, venga, va. Ahí hemos entrado todavía un poquito ahí. Ahí estamos.
Bulería. No canto. Luis Gutiérrez Serantes.
Adiós.
Gracias por venir.
Hasta el próximo día.
Hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte. Nosotros estaremos con todos ustedes aquí mañana en Madrid Directo a las 4 de la tarde.
Vengo como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Hay vida que palpita de amor.